Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Hoy está siendo de momento, y digo de momento, un día de tregua y un día de balances, de limpieza y de comenzar a valorar los daños que la borrasca Efraín ha dejado en Extremadura. Pero decimos de momento porque otra vez se ha vuelto a nublar y ya llueve en diferentes puntos de la región. Daños que se reparten a lo largo y ancho de la comunidad porque las lluvias nos han afectado a todos en mayor o menor medida. Vemos en muchas zonas casas de campo anegadas, cómo se achicaba agua de garajes, cómo se limpiaban ramas, inmobiliario urbano afectado por la crecida de los ríos, pero sobre todo mirábamos a las dos localidades más afectadas por el temporal, Gébora y La Roca de la Sierra. Elena es vecina de este municipio y así ha narrado en COPE el sentir del pueblo.
Pues estamos un poco, la verdad, pues afectados y el pueblo está fatal. Solo ves por las calles camiones, tractores para tirar muebles de casa, muebles enteras destrozadas, casas enteras que, o sea, no vale nada.
Imágenes que sin duda nos sobrecogieron, como el rescate de un hombre en medio de lo que era un camino y que se convirtió en una laguna o auténticos ríos donde antes había calles a escasos centímetros de las ventanas de las casas. Samuel, vecino de Gébora, narra lo que se ha encontrado esta mañana en su localidad.
El agua ha destrozado, pues por ejemplo, un bar que hay en la entrada del pueblo, está prácticamente... no vale nada lo que hay en el restaurante, en la gasolinera, un taller que hay también justo debajo del pueblo, una fábrica o una tienda de muebles.
En la provincia de Cáceres también veíamos problemas, como anoche el desbordamiento del río Alagón a su paso por Coria debido al desembalse del Valdeobispo, aunque por suerte no causó graves daños. Y en Cáceres, para que te hagas una idea, el Guadiloba ha desembalsado en las últimas horas lo que equivale a 7 meses de trasvase. A esta hora, la última hora, están las carreteras y es que tenemos 12 viales con problemas, muchos de ellos cortados al tráfico debido a que están dañados con desprendimientos o por el agua. La mayor parte son de la red secundaria en Zarza la Mayor, La Granja, Zarza de Granadilla, Monroy y Aliseda en la provincia de Cáceres y en Castilblanco, Valdecaballeros y San Vicente de Alcántara, además de algunos badenes en Torremayor o el Torbiscal en la provincia de Badajoz. Y también sigue afectada por ese socavón la Nacional 523, la carretera que une Cáceres y Badajoz y que en el kilómetro 45 se hundió debido al agua, aunque delegación del gobierno habla de 71 kilómetros cortados en esta vía. Así arrancamos este miércoles 14 de diciembre a las 3 menos 10 de la tarde. Soy Fabián Vázquez y estás escuchando Mediodía COPE en Extremadura. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se ha desplazado hoy hasta La Roca para apoyar a los vecinos en estos momentos tras celebrar el Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado una partida por valor de 4 millones de euros para que los ayuntamientos afectados por el temporal contraten técnicos que evalúen los daños y conceder las ayudas necesarias. Juan Antonio González, el portavoz del Ejecutivo extremeño.
Una línea de 4 millones de euros a disposición de las personas que han sido afectadas, fundamentalmente sus propiedades, por las lluvias torrenciales. La Junta de Extremadura está haciendo una evaluación también de los daños que se han producido.
No descarta el gobierno extremeño declarar alguna zona como zona catastrófica ante el gobierno central. Y como decimos, está volviéndose a nublar en Extremadura y comienza a llover. Vamos a ver el tiempo para las próximas horas.
Materia patrocina el tiempo.
Esta tarde de nuevo se esperan lluvias y la Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a activar los avisos por precipitaciones intensas en toda la provincia de Cáceres hasta las 10 o las 12 de esta noche en función de la zona. Donde más van a aguantar es de nuevo en Villuercas y Sierra de Montánchez estas alertas, donde se pueden volver a recoger hasta 40 litros por metro cuadrado. En el resto de la comunidad de nuevo previsión de lluvias, pero de momento sin avisos activos de la EMET. Máximas a la baja con entre 15 y 17 grados.
Materia, el mayor grupo empresarial de Extremadura dedicado a la venta de materiales para la construcción y equipamiento del hogar, patrocina El Tiempo. En Materia somos extremeños y estamos muy cerca de ti, con 30 almacenes y más de 30.000 artículos listos para el profesional y el particular. Cerámica, baños, estufas, climatización, jardines y piscinas. Materia, 20 años a tu lado.
Y es que también hay que contar que el 112 de Extremadura al menos ha gestionado 484 incidentes con los fenómenos meteorológicos adversos. Y para que sobre la carretera, la Nacional 523, ese socavón en la carretera que une Cáceres y Badajoz, que ha quedado inoperativa porque está destrozada, también se ha referido la Junta de Extremadura. Juan Antonio González asegura que se están buscando alternativas, pero que ahora prima la seguridad.
Que las preguntas son cuándo. pero en primer lugar lo que tienen que remitir es las precipitaciones. Mientras esté lloviendo es complicado solucionar. Y sobre todo, en primer lugar y ante todo, es evitar poner en peligro la vida de cualquier ciudadano.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y hoy hablamos de escalada. Plasencia va a coger la última prueba de la Liga de Escalada en bloque. Tiene más información Blas Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián. La Liga de Escalada en bloque de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada va a celebrar su cuarta y última prueba puntuable el próximo día 17 en el Rocódromo Cereza World de Plasencia, que acoge la sexta edición del Open de Escalada en bloque. La prueba tendrá un marcado carácter social con actividades, test de pies de gato de escarpa y productos de Climb Skin, actividades complementarias, sorteos y sorpresas durante el evento. La Liga de Escalada en bloque cuenta con cuatro pruebas puntuables. La idea de la FEXME es utilizar este proyecto piloto abierto a federados y no federados para tener un punto de apoyo de cara a generar un circuito sólido de pruebas y una Copa de Extremadura de bloque para el año 2023.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Como cada día, nuestro comercio amigo abrirá las calles. Los comerciantes siempre están ahí, sintiéndote cerquita y sirviéndote con vocación, apoyando lo que es nuestro y creando riqueza de la buena. Tu compra garantizada más segura y ecológica la tienes a tu lado. Cómprale al de al lado. Junta de Extremadura.
Ganadero. El sábado 17 de diciembre a la 1 de la tarde, subasta de novillos sementales de raza limusina en el Hotel Río de Badajoz, organizada por Limusinex y la Federación Española de Criadores de Limusín. Reproductores con garantías sanitarias y de fertilidad procedentes del Censira de Badajoz, con ayudas para los ganaderos compradores de los novillos. Recuerda, subasta sábado 17 de diciembre, Hotel Río de Badajoz, limusina, raza para ganar.
Donde sigue también el temporal es en el Partido Popular. Hoy se ha oficializado lo que era un secreto a voces y te venimos contando en COPE. Ignacio Grajera, presentado como candidato a la alcaldía, pero por el Partido Popular.
Que juntos estamos mejor y que además la ciudad junta estará mejor. Y que además no solo la ciudad, sino que Extremadura y España necesitan que esta unidad que visibilizamos hoy...
Un Grajera que ha reconocido que es un auténtico placer formar parte del único proyecto capaz de reformar Extremadura y España. Un Partido Popular que el alcalde actual de Ciudadanos y ahora del PP recibe así.
Se cuenta solo, el PP es un partido... reformista, es un partido abierto a la gente, es un partido generoso, es un partido que pone por delante a los vecinos y que pone por delante los proyectos antes que las personas.
Grajera también ha confirmado que apurará la legislatura como no adscrito y que ya ha pedido su baja como militante de Ciudadanos, aunque niega que su caso sea un ejemplo de transfugismo, como decía Edmundo Val. La segunda parte del acuerdo es que en qué lugar queda Antonio Cavacasillas tras este fichaje. Pues va a continuar siendo coordinador local del partido, pero sin ser candidato. El PP se afana en decir que va a seguir siendo el líder en Badajoz. El protagonista dice que es un día feliz, pero Cavacasillas siempre ha mostrado su idea de que el Partido Popular tenía que tener un candidato de dentro del partido y no de fuera. Lo decía cuando era presentado y ratificado con encuesta en mano como líder local. Le han preguntado si ha cambiado de opinión. Atención a la respuesta.
No es que haya cambiado de opinión, es que yo estoy convencido de que Ignacio Grajera, desde que nació, es del Partido Popular. Lo único que ocurrió es que hubo un cambio en un momento determinado hacia otro partido y ha vuelto como el hijo pródigo. Entonces,
esto ha dicho Cavacasillas, que dice que también hay que a veces pilotar y otras veces copilotar. Anunciando el acuerdo ha estado la presidenta de los populares en la región, María Guardiola, que ha asegurado que esta era la mejor alternativa que se podía tomar en Badajoz y ha lanzado también un mensaje a los militantes de Ciudadanos.
Digo, yo no voy a renunciar al capital humano ni al talento que quiera venir a esta casa a sumar. Y es verdad que, oye, Ciudadanos es un partido que está en vías de extinción.
¿Dónde sigue el temporal? Es en Mérida, después de la presentación de Fátima Mulero como candidata. Tal es así que anoche, después de la presentación, dimitió el 90% de la gestora del PP de Mérida, que, como decimos, se enteró por la prensa de que Miguel Valdés no iba a ser el candidato tras ser durante más de un año el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Mérida. Se ha referido también a esta dimisión y a las palabras de Valdés la propia María Guardiola.
No son proyectos personales, son proyectos pensados en los ciudadanos, pensados en los vecinos, en ese caso pensados en los pensando en los emeritenses, y todas las decisiones que se toman es pensando en nuestros vecinos. Lo cómodo para cualquier dirigente es que todo se mantenga como está, pero yo no he venido a la política a hacer eso.
Pues con este apunte llegamos a las 3 en punto de la tarde, contándote que también más de 66 espectáculos ha programado el Gran Teatro de Cáceres para los próximos meses. Continúa Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.